Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Hola, ¿qué tal amigos? Lunes 20 de enero comenzamos una nueva semana de Enfoque Público, el programa que tiene como intención darle una segunda mirada a lo que está pasando en Chile y el mundo. Mi nombre es César Leiva y hoy estaré reemplazando nuevamente a nuestro querido Julio Isamit, así que le mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido dueño de casa que está en España. Y recuerden que ustedes pueden participar de la discusión, como lo pueden hacer, es bastante sencillo, en nuestro TikTok, en nuestro Instagram, en nuestro X. Ustedes solamente tienen que ingresar y poner ahí arroba enfoque 921 y ya pueden ahí participar en nuestras redes sociales, en nuestra discusión. Bueno, y empezamos este lunes con varias noticias y en la escena nacional, en la Cámara de Diputados. Recordemos que el pasado 7 de enero se aprobó con 67 votos a favor, 39 en contra y 4 abstenciones, la interpelación a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien deberá responder este miércoles ella sobre las irregularidades que detectó la Contraloría de la República en las listas de espera. Y para profundizar sobre eso y mucho más, tenemos en línea al diputado Henry Leal, quien está a cargo de la interpelación. ¿Cómo está, diputado?
Muy bien, ¿cómo está usted?
Muy bien también, acá empezando este lunes, bien noticioso, en verdad, diputado. Sobre todo el panorama internacional.
Así es.
Oiga, diputado, y viendo lo que apareció bien en Mercurio, usted dio una entrevista respecto al tema que comentábamos de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. ¿Usted ya tiene preparadas las preguntas para el miércoles?
Estamos ya con las preguntas, nos faltamos afinando los últimos detalles, pero son 2 horas de interpelación. Hay 2 minutos para preguntar, 3 minutos para responder, luego viene, se puede pedir aclaración, 1 minuto y 2 minutos para responder la aclaración. Entonces cada pregunta demora al mínimo entre 6 y 8 minutos, entonces tampoco hay tantas preguntas que se puedan hacer en 2 horas. Creo que entre 15 y 20 preguntas no creo que alcance más, entonces hay que empezar a seleccionar qué preguntas y qué no preguntas, porque preguntas tenemos cientos, pero hay que aterrizarla a lo que nosotros creemos que no, lo más importante.
Así es. Así que, diputado, antes de pasar de lleno al tema de las preguntas, yo le quiero preguntar, ¿usted cómo hizo esta fiscalización para acceder a las cifras, las listas de espera de su región, que es la Araucanía, para nuestros queridos radioescuchas? ¿Cómo lo pudo descubrir y qué pudo descubrir también?
Yo hace bastantes meses que vengo haciendo seguimiento al tema de las listas de espera. Esto partió en mi región porque empecé a investigar. En mi región hoy día existen 294 mil personas en lista de espera. Eso es casi un tercio de quienes viven en la Araucanía. Y no exagero, cifras oficiales, cifras que el Ministerio entrega a la Cámara de Diputados cada 3 meses, la ley de presupuesto, en la glosa 6. Entonces, usted comprendía si casi prácticamente un tercio, casi 300 mil personas que viven en mi región, están en la lista de espera. Yo dije, esto no puede ser aislado. Empecé a investigar y a pedir información por transparencia, y me di cuenta que esto pasaba en todo Chile. Hoy día son más de 3 millones de chilenos que están en una lista de espera. 3 millones.
3 millones.
De esos 3 millones, 2.600.000 y fracción esperan una atención a un especialista. Y cerca de 400.000 están esperando una cirugía, una operación quirúrgica. Pero además hay lista de espera GES. La enfermedad que está en el catálogo GES no debería haber lista de espera, porque tiene una garantía legal. Este catálogo de enfermedades GES, pasado 30 días, el Estado, si no le brinda atención, está obligada a adquirir la prestación en el sistema privado. Pero en Chile igual hay lista de espera GES, y no pocas, 86.000 personas están en lista de espera GES. Y no solo eso, descubrí que hay lista de espera oncológica. Existen casi 15.000 personas que tienen cáncer y que también están en lista de espera, 15.000. Y dentro de esos 15.000, lo más paradójico es que las más afectadas son las mujeres, porque hay casi 8.000 mujeres que esperan una atención oncológica por cáncer de mamas y cervicuterino. Entonces empecé a darme cuenta de que las cifras eran, la verdad, que escandalizantes, y casi 200.000 mujeres que esperan ser atendidas para algún tema relacionado con enfermedades propias de las mujeres, digamos, ya enfermedades, atenciones ginecológicas, casi 200.000. Entonces, esto que pasaba en mi región se repite en todo Chile. Y luego de eso, investigando más, me di cuenta que Contraloría estaba investigando también. Yo mismo pedí como diputado oficio para que Contraloría investigara el hospital de mi región, y se investigó además a otros más, 14 hospitales. Y fuimos conociendo estos 14 informes que son realmente lapidarios, pero lapidarios. O sea, estamos hablando simplemente de delitos en el manejo de listas de espera. Pudimos conocer casos tan dramáticos como hay personas que estuvieron 2 días en lista de espera, 2 días, ¿ya? Pero con un pequeño detalle, que el hermano, el médico operaba a la familia, a los hermanos. Descubrimos que hay más de 2.000 casos donde se le da prioridad a los funcionarios de los servicios de salud o a sus parientes, a atenciones VIP, a los 10 días, 15 días, y gente que lleva 2 años esperando, ahí siguen esperando. Pudimos darnos cuenta simplemente que aquí se saltaron las filas, que se privilegiaron los pitutos, los que tenían contacto, más de 2.000 casos. Mire, hubo 23.000 cirugías que se suspendieron. O sea, la gente llegaba, luego de esperar 2 años, llegaban al hospital, y dicen, no, se suspendió. Pero de eso, la mitad de los casos era por temas administrativos. Pero lo curioso es que se suspendían cirugías por temas administrativos, pero ese mismo día, en ese mismo hospital, se operaba a los parientes de los funcionarios o a funcionarios. O sea, cosas de ese tipo estamos hablando. Entonces, eso me lleva a concluir a mí que la ministra de Salud no tiene el control de su ministerio, no sabe lo que pasa. Cuando hay 12 informes que son lapidarios en lista de espera, pero lapidarios precisamente porque hay corrupción, ella o no sabe lo que está pasando, o la verdad que también ella es cómplice de lo que está ocurriendo. Entonces, por eso la vamos a interpelar, para obtener respuestas y para obtener compromisos. ¿A qué se compromete en este año que le queda de gobierno?
Es indignante, en verdad, diputado. No tengo palabra, y con estos 12 informes, en verdad, es como una burla a la ciudadanía, pero dantesca.
Absolutamente. Mira, hay un caso en Osorno donde su director médico licitaba, compraba prestaciones a los privados, el mismo hacía los contratos y se contrataba el mismo. Era parte de los que prestaban los servicios privadamente. O sea, de ese nivel estamos hablando. Y esto se repite en muchos hospitales. Hay listas paralelas, en un hospital ya en un listado propio, pero no están en el listado central. Hay personas que son lista de espera GES, que están en la lista de espera normal. Entonces, no, listas paralelas, atenciones VIP. Mire, o sea, hay personas que están muertas hace un año y que aparecen anotadas como que tienen atenciones privadas el último año. No, si atendimos a fulanito tal, pero esa persona, cuando la Contraloría manda los nombres al registro civil, entonces están muertos. Uh-huh. Y al revés, aparecen personas que las dieron de baja porque según ellos estaban muertos y están vivos, nunca los llamaron, nunca los atendieron. Tenemos casos como el Sótero del Río, donde 323.000 personas fueron sacadas en un día de lista de espera, 323.000 en un solo día. Eliminaciones masivas. Tenemos 58.000 casos de interconsultas que fueron eliminadas administrativamente, y no se sabe qué pasó con esos casos. Entonces, yo lo estoy enumerando porque cuando empecé a leerlo y fui a Contraloría, y dije, esto no puede ser. La semana pasada, porque además de interpelar, tenemos una comisión investigadora. Cuando vino una Contralora a exponer los informes, los diputados todos se miraban. Nos mirábamos todos porque no podíamos creer lo que nos estaba contando. Yo ya sabía porque me había leído los informes. Entonces, este es un tema que lo tienes que escandalizar. Y para cerrar el tema, se están muriendo al día, más de 100 personas en lista de espera. O sea, es como que tengamos 3 buses llenos de muertos al día. El último año ha muerto ya, lo que va del año, más de 45.000. Entonces, este es un tema que en los últimos 2 o 3 años ha muerto mucha más gente que toda la pandemia, en un año. Y no nos escandaliza. Y no está en los primeros lugares de la opinión pública. Yo creo que este es un escándalo. Mi objetivo es que esto se visibilice lo más que se pueda, pero lo que más me importa, más que la cabeza de la ministra, es que nos diga qué va a hacer ella, cuál es su plan, cuál es el compromiso, cuál es la estrategia, No para eliminar la lista de espera, porque ningún gobierno la va a eliminar. Pero al nivel que estamos hoy día, 3 millones de lista de espera, esto no había ocurrido nunca.
Pero con todo esto, diputado, ¿debiese haber un cambio de ministerio?
O sea, yo creo que al menos un secretario de redes asistenciales, que es de quien dependen los hospitales, yo no sé por qué está ahí todavía. La verdad que no lo entiendo. Entonces, yo creo que obviamente la ministra no ha hecho una buena gestión. La cifra, esto no son opiniones mías. Yo estoy constatando hechos. Lo que fue contratado por la... No es una opinión lo que digo, son datos oficiales, son conclusiones de la Contraloría. Entonces, cuando yo contrarresto esto, ¿qué decía el presidente Boric? En su programa de gobierno, él comprometió que iba a tener las mejores cifras de lista de espera de la historia, que íbamos a llegar a 200 días de espera. Hoy día estamos en 500 días promedio. Eso es lo que se llama hoy día. 500 días en promedio en lo que es cirugía. Entonces, el presidente decía que íbamos a tener tiempos dignos de espera y que en su gobierno, en su mandato, nadie iba a esperar más de 200 días para ser atendido. Y que en el caso de la cirugía, nadie esperaría más de 3 meses para ser atendido. Ese fue el compromiso, que llegaba a 200 días. Y hoy día que vemos que estamos mucho peor que antes de la pandemia. Entonces la ministra se escuda manifestando que todo esto es culpa de la pandemia. Primer punto, ya hace 3 años que pasó la pandemia. Y si sacamos la pandemia y nos comparamos con las cifras que tenemos hoy día antes de la pandemia, mire, previo a la pandemia el promedio para una cirugía era aproximadamente 326 días. Hoy día estamos en 436 días. Entonces estamos mucho peor que antes de la pandemia. Y esa es una realidad, es un hecho concreto. Y por eso la estamos interpelando, porque queremos un compromiso con la ministra. ¿A cuánto se compromete a reducir en lo que queda de gobierno? ¿Cuánto? ¿Cifra? ¿Porcentaje? No que nos diga que lo van a seguir estudiando. ¿Y cómo va a arreglar los temas de probidad grave que existen en todos los hospitales de Chile?
Estamos con Henry Leal, diputado UDI, a cargo de la interpelación a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, para este próximo miércoles. Diputado, bueno, y en su entrevista dividida en el Mercurio, dice que lo central en el cuestionario serían las listas de espera y estos temas de probidad también del ministerio, en donde usted incluso está acusando acá de corrupción por los datos que salen a la luz también y de la falta de probidad dentro de la cartera.
O sea, es evidente cuando yo tengo más de 2.000 casos y que se le da prioridad a los funcionarios de los hospitales o a los parientes de los funcionarios, ¿ya? Cuando en promedio ellos esperan menos de 100 días y los chilenos tienen que esperar, los chilenos normales, 1.000 días, 2 años, 500 días, pero a los parientes de los funcionarios se les opera en menos de 100 días. En algunos casos en 2 días, otros en 5 días, otros en 10 días. Si eso no es tráfico de influencia, que me digan qué es lo que es. Entonces igual quiero saber si la ministra hizo las denuncias, se presentó las querellas, se requirió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Quiero saber qué ha hecho ella en estos temas y qué es lo que va a hacer, porque esto directamente es corrupción. Entonces esto contrasta con un gobierno que dijo que esto no iba a ser el gobierno de los pitutos, pues, y eso fue la promesa. La promesa del presidente Boric es que no más pitutos, y eso hizo campaña por Chile. Entonces cuando yo veo que se operan a los parientes de los funcionarios, de los directores de hospital, entonces, esto, ¿nadie sabía de esto? ¿Nadie se enteró? Entonces, ¿qué pasa con los representantes de la ministra en la región, los seremi, los directores de servicios, no saben lo que pasa en sus hospitales? Si esto pasara en una clínica privada, perdón, el gerente sale al día siguiente del cargo, pero acá no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Entonces, por eso vamos a interesperar. Me decía un periodista, pero ¿para qué? Bueno, entonces, ¿qué?
Claro, ¿qué busca esta interpelación, diputado?
¿Cómo?
Claro, le pregunta a él, ¿qué busca esta interpelación?
Claro, o sea, me dicen, bueno, pero si es nuestro trabajo, yo tengo que representar a la gente que me elige o a los chilenos que esperan que lo que ellos no pueden decir, yo no puedo decir, pues yo puedo hacerle las preguntas a la ministra que los chilenos comunes y corrientes no le pueden hacer. Yo se las puedo hacer frente en el Congreso. Yo espero que ella transmitir la indignación de muchos chilenos, transmitirle todos estos casos, pero más que todo pedirle compromiso y pedirle respuesta. ¿Cuál es el compromiso y los plazos concretos para que esto se resuelva? Yo quiero saber en cuánto va a rebajar la lista de espera de aquí a un año. Queda un año de gobierno. Entonces queremos saber a cuánto vamos a reducir. Que me diga qué pasa con las mujeres que tienen cáncer y que tienen que esperar entre 6 meses y un año. Todos sabemos. Todos hemos tenido algún familiar con cáncer o algún cercano. Y todos sabemos que diagnosticar al 3 o al 6 hace la diferencia entre la vida y la muerte. Oiga, y todos sabemos que a los tres meses se va a ramificar el cáncer y no tiene, es difícil que se salve. De eso estamos hablando.
Diputado, y del 1 al 10, ¿qué nota le pone a la gestión de la ministra Aguilera?
No, nota roja de todas maneras, absolutamente. Yo no sé si da para el 3. No sé si da para el 3, porque al final a los ministros se les juzga no por sus buenas intenciones, no por los anuncios, se les juzga por los resultados. Y si yo tengo 3 millones de chilenos en lista de espera, si tengo en la región de la Araucanía casi 300.000 personas en lista de espera, si tengo 15.000 personas con cáncer que no tienen atención, si tengo 8.000 mujeres solo con cáncer que tiene que ver con cáncer de mama y cervicouterino, si tengo la cantidad de lista de espera que es 86.000, y hace el año 2018 eran 10.000 y hoy día tenemos 86.000. Entonces, las cifras hablan por sí solo, los informes de Contraloría hablan por sí solo. Entonces, a la luz de estos antecedentes, perdón, la ministra tiene que asumir su responsabilidad o hacerle valor en las instancias que están más abajo. Pero no puede pasar nada, no puede no pasar algo a raíz de todos estos escándalos. Si están muriendo más de 100 personas al día, más de 100 personas al día en una lista de espera. Si esto es escandaloso y es macabro en realidad.
En realidad, el diputado Udi, a cargo de la interpelación a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, para este próximo miércoles. Muchas gracias, diputado, por aceptar el contacto telefónico y que le vaya muy bien, de verdad.
No, muchas gracias a usted, que tenga una muy buena tarde.
Y nosotros nos vamos a una pausa comercial y no se separe la sintonía, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
No te pierdas termosolares en Cruz Verde. Eucerin San, protección solar facial, pediátrico o corporal adulto, desde 14.990 pesos cada uno. Elige el producto adecuado a la necesidad de tu piel en nuestras farmacias, en cruzverde.com y en la app. Recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Hoy ya estamos de vuelta en Enfoque Público y vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria, Universidad San Sebastián, nuevo polo académico y científico en Ciudad Empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Universidad San Sebastián. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Oye, y ya estamos en línea con el analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson, para analizar este bullado cambio de mando presidencial en los Estados Unidos. ¿Cómo está, profesor? ¿Todo bien?
Muy bien, afortunadamente. Qué bueno. Ya acercándonos a las vacaciones, cosa que se agradece.
¿Cuesta menos entonces este lunes? ¿Estamos en las mismas?
Costó menos.
Oiga, profesor, imagino que está ahí al tanto de lo que está pasando en Estados Unidos, en la ceremonia.
En la noticia del día,
en la noticia claramente y de la semana.
Con un discurso bastante potente. Dos cosas que fueron bastante interesantes. Por un lado, tienes el protocolo impecable, digamos, con el ingreso ordenado de autoridades, etcétera. Y luego, bueno, el discurso inaugural del propio Trump, que fue bastante duro, bastante potente, y donde dejó en claro que su objetivo no era solamente reivindicar la victoria tras la derrota que tuvo ante Biden en el 2020-2021, sino que tiene visiones concretas de ejercicio del poder que se están manifestando en esta verdadera tormenta de órdenes ejecutivas que van desde cierres de frontera, decisiones tarifarias, y bueno, las declaraciones concretas respecto a Panamá, donde fue muy directo que no va a tolerar la presencia china, digamos. Es decir, el tema no es Panamá por Panamá o Panamá por el mero canal, sino que es la presencia de China en el canal de Panamá que en su momento Estados Unidos construyó.
Y ya que menciona Panamá, profesor, también se anunció acá el Golfo de México. ¿A quién pertenece, profesor, el Golfo de México? ¿Y puede realmente Trump cambiarle el nombre como anunció en su primer discurso hace unos instantes?
Eso es básicamente un intento de aplacar a su base dura. La verdad es que más que reclamar la soberanía, lo que está haciendo es cambiar la toponimia. Me imagino que en los mapas norteamericanos se enseñará como Golfo de América, pero todo lo que es delimitación marítima está perfectamente definido desde la Convención de Derecho del Mar y los acuerdos de Montego Bay, etcétera. Por lo tanto, la verdad es que esto no es una reclamación de soberanía, sino que solamente un acto de chauvinismo, digamos, de reclamación, de cambiarle el nombre, pero no tiene mayor impacto. Por contra, sí lo tiene, como te mencionaba, lo de Panamá. Y no mencionó Groenlandia, como puedes haberlo notado también.
Oiga, profesor, ¿y algún anuncio, otro anuncio que le haya llamado a usted la atención en este regreso de Trump a la Casa Blanca?
No, el cambio de tono. De alguna manera es un gobernante que está ofreciendo algo que Estados Unidos efectivamente necesita mucho, que es un sentido de misión. En su momento Kennedy, cuando se le preguntó por qué quería ir a la Luna, bueno, porque es difícil. Es decir, el proyecto Apolo fue un factor de unidad nacional en un periodo complejísimo de la guerra de Vietnam, los movimientos por los derechos civiles, los movimientos de cultura popular, el hipismo, etcétera. Es decir, fue uno de los instrumentos que fue utilizado por todos los gobiernos norteamericanos, republicanos y demócratas, entre fines de la década del 50 y, bueno, 1969, cuando finalmente el Apolo 11 aterriza. De hecho, la paradoja es que el programa posteriormente se cortó relativamente temprano, es decir, no se llevaron a cabo todos los lanzamientos de misiones Apolo, porque de alguna forma el mito ya había sido ocupado y el espacio se volvió prosaico con el transbordador espacial, es decir, una rutina que es casi un viaje en avión. Elon Musk está devolviendo ese sentido de misión cuando Trump menciona el viaje a Marte. de alguna manera está presentando una misión aún más difícil que ir a la Luna, donde se va a requerir toda la fuerza financiera, tecnológica, de innovación, etcétera, de los Estados Unidos para confirmar que sigue siendo la principal potencia en investigación y desarrollo y tecnología a nivel mundial. Es decir, para ir a Marte no se necesita solamente tener dinero, digamos, se necesita básicamente tener una base tecnológica descomunal. Y lo que Estados Unidos pretende hacer es proveerle una misión a esa base tecnológica que hasta ahora ha estado funcionando más bien con el caos creativo del capitalismo, digamos. No es casualidad que hoy día en la mañana estuviera Jeff Bezos de Amazon, Mark Zuckerberg de Meta, el propio Elon Musk, que va a ser el director de este nuevo Departamento de Eficiencia Fiscal, etcétera. No, y ese mismo departamento es algo que, en lo que personalmente a mí va, digamos, por favor, no pretendo imponérselo a nadie, pero es quizás el primero de una serie de órganos que van a comenzar a aparecer en Occidente y que yo considero un experimento extraordinariamente interesante para nuestra propia situación nacional, donde el nivel de gasto del Estado está llegando a niveles descomunales, 90 mil millones de dólares el presupuesto de este año, y aún se necesitan más recursos, digamos, es decir, pareciera ser que estamos teniendo un problema y bien podríamos copiar alguna de esas ideas.
Profesor, ya que usted dice que lo que más le llamó la atención acá, una de las cosas, fue el cambio de tono, ¿usted piensa que hoy día Estados Unidos es más polarizado que hace 8 años?
A ver,
digo, hace Estados 8 años Unidos, cuando llega Trump por primera vez a la Casa Blanca.
Estados Unidos está extraordinariamente polarizado. Y si uno tiene la suerte de poder viajar para allá, etcétera, uno lo nota a nivel de la vida diaria, la vida cotidiana. Un cajero en Estados Unidos, a uno lo ve con el pin de una candidatura o de la otra, puede cambiar la forma en que uno lo trata en el supermercado, si le tiran las cosas o... Ese es el nivel, algo que, por favor, en Chile ni siquiera se conoce. En Chile más bien lo que están polarizados son las élites, pero no el mundo político, pero no el mundo social. En esa situación, el origen de esa polarización, en buena medida Trump es consecuencia de eso, no es solamente la causa, más allá de que lo siga alimentando, te da debido a la incapacidad que tiene la sociedad norteamericana de indexar la crisis subprime del 2008. De alguna forma, la pérdida de la capacidad que tenían los sectores medios bajos norteamericanos de generar riqueza, de conseguir la independencia económica, comprarse un automóvil, una casa, formar una familia, es un factor que ha generado un nivel de frustración extrema. Y mientras buena parte de los gobiernos demócratas, los dos periodos de Barack Obama, el mismo gobierno de Joe Biden, se han concentrado esencialmente en las agendas identitarias, la enorme mayoría del ciudadano norteamericano solamente quiere estabilidad y en el caso actual se agrega la difícil de controlar y contener inflación. Y en el caso de la sociedad americana es particularmente grave porque ellos no han tenido episodios inflacionarios importantes desde mediados fines de la década del 70, lo que significa que ellos no entienden un elemento central, que es que la inflación no se trata con combatir la inflación, no es volver a los precios de antes, es detener a que siga creciendo. Por lo tanto, eso genera un nivel de molestia y de alguna forma fue el error de los enormes paquetes de apoyo económico que desarrolló Joseph Biden, que en algún sentido fueron vitales, 800 mil millones de dólares. Pero por el otro lado, como tú comprenderás, tirar ese río de dinero a la calle, la crisis inflacionaria fue sencillamente brutal y todavía persiste a nivel de bienes de consumo. Lo que los gringos llaman los groceries, digamos, los abarrotes del almacén, para el americano medio y de sectores bajos está prácticamente inabordable. Un galón de leche, 4,5 litros de leche en un botellón de plástico, que es la forma a través de la cual ellos compran normalmente, ha multiplicado por 3 su precio en menos de 4 años. Eso, si bien es cierto, los sueldos, la economía va muy bien y los sueldos han crecido hasta el doble, pero los precios han crecido 3 veces, por lo tanto la pérdida neta de valor adquisitivo es tremenda, y como siempre eso le pega esencialmente a los grupos medios.
Tomándome de sus palabras, profesor, hoy hay una columna de Eugenio Tironi en el Mercurio, en donde dice que lo que movilizó los tiempos actuales no fue la ilusión, sino el temor, No es la expectativa de ganar derechos comunes, sino la defensa con dientes y uñas de lo que cada uno de los americanos consiguió con sus propios medios. ¿Coincide usted con este planteamiento?
A ver, no solamente coincido, sino que es una tesis que, con todo respeto a Eugenio Tironi, viene presentándose desde el siglo XVII, digamos, de la mano de Hobbes, Locke y los empiristas británicos, digamos. Es decir, difícilmente puede considerarse una moneda nueva. E incluso más, este es tradicionalmente uno de los grandes motores del desarrollo humano. Las guerras civiles en la Roma republicana entre patricios y plebeyos reflejaban siempre el mismo patrón de la necesidad de buscar un equilibrio entre aquellos que tienen las ideas y aquellos que tienen el trabajo. Posteriormente, esto Marx lo resumió bajo el argumento de la lucha entre el capital y el trabajo, pero al final del día se necesita producir un equilibrio entre ambos y uno u otro no puede prevalecer de manera absoluta. Por lo tanto, lo que plantea Tironi es perfectamente lícito e incluso iría un paso más allá. El miedo como fuerza de acción política es quizás una de las más poderosas. Y en ese sentido, por favor, basta con recordar los dictadores recientes en todas las etapas o las fases recientes de Occidente, sin ir más lejos el nacionalsocialismo alemán, hasta Idi Amin Dada en Uganda, digamos, la combinación de palo y zanahoria, de temor y esperanza. Donde falló Biden fue un presidente burocrático que se dedicó a negociar dentro del mundo de la política, mientras que Trump entendió que para tener aprobación social y tener apoyo social y finalmente ser electo de la manera lapidaria que lo fue, necesita tener la calle. Y siempre se enfocó en eso. Si tú te fijas las campañas, mientras Kamala Harris buscaba el apoyo de artistas, Taylor Swift, etcétera, creando una suerte de burbuja, un eco de mantención de popularidad, Trump continuaba haciendo su campaña a niveles populares, la selección de J.D. Vance como combinación para la vicepresidencia fue formidable. Una persona que venía de los sectores más bajos de Estados Unidos, una ciudad deprimida, colapsada, su madre muerta por sobredosis de drogas, criado por la abuela. Es decir, todos los problemas que aquejan a los Estados Unidos, pero que consigue salir del hoyo, consigue salir del problema, se enlista en los infantes de marina, posteriormente estudia en la Universidad Estatal de Pensilvania, posteriormente se convierte en un inversionista y finalmente llega al Senado. Eso que fue convertido en libro y hasta en serie de Netflix, Hillbilly Elegy, es la esperanza que el ciudadano norteamericano quiere hoy día, no el planteamiento que hizo Kamala Harris con un discurso claramente enfocado a las disidencias o grupos de interés. Mientras Trump se concentraba en proveer empleo y orden público, Kamala Harris ofrecía aborto libre. Los resultados están a la vista.
Estamos con el analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar, Fernando Wilson. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos. No se separe la sintonía.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad.
Alondres Aseo Integral para Industria y Hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta en Enfoque Público, último bloque, tercer bloque, y estamos con el analista internacional y académico UAI, Fernando Wilson, analizando el cambio de mando presidencial en los Estados Unidos, pero también queremos agradecer a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria, Universidad San Sebastián. Nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Universidad San Sebastián. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No deje la seguridad de tu negocio cualquiera y confía en los mejores. Aire Security. Como les decía, estamos analizando el cambio de mando presidencial con Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, analista internacional bien conocido de la plaza. Y profesor, yo le hice una pregunta, analizamos un poco también esa columna de Eugenio Tironi antes de irnos a la pausa comercial, y le quiero hacer la misma pregunta que se hizo él como título de su columna, que dice: ¿qué trajo a Donald Trump de regreso a la Casa Blanca?
Frustración. A ver, estoy de acuerdo en la tesis inicial que sostiene Tironi, que es básicamente una combinación de emociones básicas, normalmente no muy elaboradas, pero una combinación de frustración, miedo y temores económicos en los sentidos más prácticos. Al ciudadano norteamericano la verdad es que no le interesa demasiado el mundo, no, ese no es uno de sus problemas principales, sino que esencialmente la combinación clásica definida como orden y progreso. Los motines raciales que se vivieron durante la pandemia tras la muerte de George Floyd, la aparición de grupos identitarios, la aparición de nuevas drogas, dentro de las cuales el fentanilo ha reducido algunas ciudades de la costa este norteamericana a ciudades zombies, el caso Portland, por ejemplo, etcétera. Y, por supuesto, el tema de la inflación que mencionábamos con anterioridad. Todos ellos requieren un planteamiento que lleva a que la actual generación norteamericana, la generación de los sótanos, que no ha podido comprarse casa, no ha podido independizarse de los papás, los basement generation members, digamos, están de alguna manera buscando un cambio radical. A Joe Biden no es que lo criticaran por viejo necesariamente o por una visión de choque entre izquierdas y derechas, sino que lo consideran como parte del sistema. En un concepto muy parecido a lo que Javier Milei denominaría la casta, lo considera parte de las redes de poder de la costa este, de la misma forma que Kamala Harris era vista como una miembro, digamos, de la élite de la costa oeste, digamos, de la costa del Pacífico. De hecho, la biografía de ella, hija de académicos, estudiantes de universidades de élite, fiscal de distrito, etcétera, la posicionaban en un lugar de privilegio. Y eso fue fuertemente castigado porque su campaña estuvo centrada en lo que ella creía eran temas propios de la sociedad, pero en realidad resultaron ser demasiado ajenos. Temas quizás mucho menos atractivos, mucho menos llamativos, como era, vuelvo a insistir más claramente, la inflación, la capacidad adquisitiva, el tráfico de drogas, la migración descontrolada, la seguridad al final del día. Vuelvo a reiterar, orden y progreso claramente llevaron a Trump en esta ocasión no solamente a triunfar en el sistema electoral indirecto con colegio electoral, sino que además en el voto duro, en el voto básico a nivel de urna. Es decir, Trump ganó todo el tablero y además se le entregó la Cámara de Representantes y el Senado. Por lo tanto, hay una voz pública muy contundente que está refrendando, está confirmando la necesidad de un cambio de timón importante.
Orden y progreso, combinación de frustración, miedo y temores económicos fueron los acelerantes que trajeron de vuelta a Trump a la Casa Blanca. ¿Y orden y progreso lo que se espera de la segunda era Trump? ¿O no, profesor?
Bueno, y ahí viene el gran desafío. ¿Va a poder entregarlo o no? Porque, como hemos podido descubrir también distintos sectores, de nuestra propia política, es muy fácil criticar desde la tribuna, pero cuando se le entrega la guitarra y hay que asumir y comenzar a producir los resultados, la cosa se vuelve dramáticamente más difícil. Porque si se tratara de intenciones, bueno, ningún gobierno fracasaría. El tema es que los procesos a través de los cuales hacerlo son bastante complejos. Y en Estados Unidos, país federal, con un sistema de controles y balances particularmente bien desarrollado, no es que Trump decida introducir cambios, digamos. No, lo dijeron presidente número 47, no emperador. Por lo tanto, por más que tenga el control, o más bien tenga el Partido Republicano, tenga el control de la Cámara y tenga el control de la... del Senado, hay muchos intereses dentro de eso y por lo tanto los equilibrios van a ser complejos. Incluso más, a finales de este año probablemente tenga que haber una primera elección complementaria para llenar cupos que se comienzan a vaciar por distintas razones, renuncias, muertes naturales, etcétera, que pueden nuevamente poner en riesgo la mayoría, al menos en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Diputados norteamericana. Por lo tanto, Trump probablemente va a tener que aprovechar estos primeros días de luna de miel con un verdadero frenesí de actividad, como ya está quedando claro con las 200 órdenes ejecutivas que está emitiendo este primer día de gobierno.
Y aunque usted menciona el tema del control, profesor, ¿cuáles son los contrapesos que tendrá el poder casi absoluto de Trump en la Casa Blanca?
Bueno, precisamente... ese poder no va a ser absoluto. Trump va a tener que enfrentar básicamente el control jurisdiccional que ejecuta la Corte Suprema Federal, los 9 jueces de la Corte, de hecho, llegaron y estuvieron presentes hoy día precisamente en la juramentación. También tienen el control de de la Cámara de Representantes y del Senado, los cuales cumplen roles fiscalizadores, pero también tienen los roles fiscalizadores que pueden tomar distintos tribunales e incluso autoridades a nivel estadual. Los gobernadores de los estados, los congresos estaduales pueden intervenir en algunos aspectos que inicialmente referidos a su propio estado pueden generar dinámicas de decisiones que alcancen al nivel federal. Esto es conocido como los check and balances, frenos y balances, claro, que hacen que ningún presidente norteamericano tenga un poder omnímodo, y por eso te decía, fue elegido presidente, no emperador. Por lo tanto, si bien es cierto, él tiene un poder muy grande en algunas áreas, no se trata de un poder omnímodo, y por lo tanto, muchos de sus anuncios van a tener que ser controlados. En ese sentido, las declaraciones que él hizo respecto a Panamá son básicamente para abrir una posición de negociación dura. Lo mismo respecto al tema de la agenda de disidencias sexuales, etcétera. y también ha tenido declaraciones bastante duras con algunos sectores del mundo de la cultura popular. Por otro lado, la cercanía que ha desarrollado con el mundo de la tecnología es bastante llamativa. Este es un mundo normalmente vinculado al mundo demócrata. Y en esta ocasión precisamente fueron las declaraciones tanto de Biden como de Kamala Harris de introducir restricciones en esos mundos que los llevaron a apoyar decididamente a Trump. En el caso de Musk, también hay todo un tema familiar, etcétera, que no es del caso entrar en él, pero hay también una situación personal que tuvo un rol y que generaron esta alianza absolutamente insólita. Nunca se había visto a los magnates de la tecnología en esto. Por ejemplo, el hecho que Tim Cook, una persona abiertamente homosexual, integrada plenamente el mundo, que es el presidente de Apple, estaba hoy día precisamente en la ceremonia de asunción del poder de Trump. Digamos, alguien que debería estar en las antípodas ideológicas de él. Y sin embargo se encuentran unidos por una visión de progreso material de Estados Unidos que los demócratas, lamentablemente para ellos, dejaron escapar, dejaron que se les fuera entre los dedos.
Profesor, ¿y cómo ve usted esta última jugada de Joe Biden antes de dejar el poder indultando a miembros de su familia?
A ver, no es muy elegante. Antes que esto, recordemos que hace algunas semanas atrás ya había indultado nada menos que a su hijo, que es una persona cuya profesión fue ser hijo de senador y posteriormente hijo de presidente. Estos indultos son habituales, suelen ser de alguna manera un guiño, una demostración final de poder. Pero en este caso en específico están asociados a las amenazas, sobre todo a los líderes de la fuerza, la policía fronteriza, etcétera, que habían sido fuertemente criticados por el ala dura del Partido Republicano y el propio Trump, en el sentido de que estaban permitiendo el río de la migración ilegal. Entonces, en ese sentido, Trump los había amenazado con procesos legales en su contra desde el inicio de la campaña. La verdad es que es difícil que eso tomara o se manifestara en términos concretos. Trump necesita la buena voluntad de esas organizaciones, difícilmente va a querer enfrentarse a ellos en términos de una desacreditación estructural. Pero probablemente en ese mismo sentido va a ser tremendamente difícil para ellos va a ser muy difícil, deja un sabor amargo respecto a lo que fue el gobierno de Biden, el que se despida con indultos a sus propios funcionarios. No es muy elegante. Ahora, reconozcamos una cosa, que es que de alguna manera ya había cruzado ese Rubicón ya con el indulto a su hijo, que es absolutamente impresentable. Pero bueno, lamentablemente el nivel de polarización del que conversábamos con anterioridad se vuelve o se convierte en una manifestación práctica, digamos. Aquí tú ves efectivamente el precio y las consecuencias de la dinámica en que Estados Unidos está viviendo y está funcionando en este momento.
Muy cortito, profesor, porque ya con esto nos vamos, pero ¿el declive de Estados Unidos ha terminado? Así como lo dijo Donald Trump cuando estaba hablando en el discurso sobre, si no me equivoco, era de la emergencia nacional que tienen los norteamericanos con la frontera con México. ¿Cómo ve esto?
A ver, es que hablar de declive de un país que sigue teniendo la mayor capacidad militar del mundo por varios órdenes de magnitud, la mayor economía del mundo por varios órdenes de magnitud, que representa cerca de la mitad de la investigación y desarrollo del mundo, y que es el casi 30% del PGB mundial, es una forma bastante particular de considerar decadencia. Estados Unidos es una sociedad tremendamente plástica, tremendamente dinámica, producto de la juventud de su experimento republicano. Recordemos que es la primera democracia moderna. En ese sentido está en una condición de flujo permanente y cada 40, 50 años enfrenta procesos de readecuación, uno de los cuales está viviendo hoy día. Pero llamar a una sociedad que fue capaz de crear el mundo cyber, digamos, la internet y el mundo virtual como una sociedad en decadencia, la verdad es que es algo que que a mí me cuesta. Ahora, ciertamente la sociedad norteamericana siente que las prioridades de los gobiernos federales han estado en otra parte y ha dejado abandonados sectores medios bajos. Pero yo no llamaría eso decadencia. Ahora, claro, en la polarización y en el mensaje de una campaña electoral, ese era el mensaje de Trump, eso es lo que perciben los sectores medios bajos americanos. Pero yo bajo ningún punto de vista llamaría a Estados Unidos en decadencia.
Como siempre, el interesantísimo análisis y la visión del académico Fernando Wilson de la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar, analista internacional sobre este cambio de mando en los Estados Unidos. Muchas gracias, profesor, por participar una vez más acá en Enfoque Público.
Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y a la disposición para cuando estime pertinente.
Que esté
por
muy favor. Bien, que tenga una buena semana.
Lo mismo ustedes.
Muchas gracias. Bueno, se acabó el programa. Les pido que no se separen de la sintonía. Ya viene el rompecabezas con Don Pedro Carcuro. Y nosotros nos vemos mañana. Que estén muy bien. Mientras en este momento se realiza ya el almuerzo en honor al presidente Trump. Es lo que estoy viendo acá en las pantallas de televisión. Los dejo ahí para que puedan seguir conectados acá en Agricultura. Que estén muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.